tecnología, ciencia, deporte y seguridad, encuentros que buscan dejar alineadas las prioridades y los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno en cada uno de esos ministerios. La defensa del régimen cubano por parte de dirigentes del Partido Comunista reactivó las tensiones al interior del oficialismo y llevó al Partido Socialista a marcar distancia con el PC. Un escenario que pone sobre la mesa un eventual acercamiento entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, en la antesala del nuevo ciclo político que se iniciará con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. Tenemos detalles con Gabriela Piña.
Las declaraciones de dirigentes comunistas y las críticas dirigidas a quienes dentro de la izquierda han cuestionado el carácter democrático del régimen cubano generaron incomodidad en el Partido Socialista. Varios personeros del PS advirtieron que ese tipo de posturas dificulta la construcción de mayorías amplias y tensiona la convivencia al interior del sector. En ese marco, comenzaron a surgir llamados a revisar la relación política con el PC y a priorizar vínculos con fuerzas que compartan una mirada democrática común, como el Frente Amplio. El jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, sostuvo que espera que esa tienda defina una posición clara y marque distancia de ciertas posturas del Partido Comunista.
Ojalá esta fuerza, que es más reciente en la política chilena, también se desligue de seguir al lado del PC en las condiciones que el PC hoy día mira la sociedad y el mundo.
Así, el debate en torno a Cuba volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una alianza entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, pese a las diferencias entre ambos bloques. En la colectividad del presidente Gabriel Boric siguen de cerca el reordenamiento de la centroizquierda y, aunque enfatizan en la unidad del progresismo, advierten que cualquier acuerdo debe sustentarse en principios claros. En ese marco, han puesto especial énfasis en los compromisos con la democracia y los derechos humanos, un eje que volvió al centro del debate tras la controversia generada en torno a Cuba. El senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre reconoció diferencias históricas con el PC en temas de relaciones internacionales, sin embargo, enfatizó en la importancia de la unidad.
Nosotros como Frente Amplio hemos definido colectivamente una política de alianza en un marco de unidad con partidos de izquierda como el PC y el Partido Socialista, sin exclusiones.
En el marco de esta discusión y de cara al nuevo ciclo político, analistas consultados por la radio coincidieron en que el PC podría encaminarse a ser una oposición más ideológica y confrontacional, con riesgo de fragmentar al bloque opositor. Pese a ello, el diputado comunista Boris Barrera insistió en que el rol de su colectividad durante el gobierno de José Antonio Kast será constructivo y propositivo, pero implacable en la fiscalización.
No vamos a oponer tajantemente a cualquier retroceso o a cualquier iniciativa que signifique un retroceso para el derecho de la ciudadanía.
Así, el distanciamiento entre el Partido Socialista y el Partido Comunista anticipa un reordenamiento del progresismo.
Con el inicio de un nuevo ciclo político y el paso del oficialismo a la oposición tras el término del gobierno de Gabriel Boric, las colectividades del sector comienzan a enfrentar un proceso decisivo de redefinición interna. El escenario está cruzado por diferencias internas, evaluaciones críticas del periodo anterior y disputas sobre el rumbo que deberá asumir el bloque en esta etapa. En ese contexto, el Partido por la Democracia, el Frente Amplio y la Democracia Cristiana deberán realizar elecciones internas durante los próximos meses para renovar sus mesas directivas. Estos procesos se darán en paralelo al reordenamiento del sector como oposición y estarán marcados por debates ideológicos, estratégicos y de liderazgo. De acuerdo al calendario preliminar, la Democracia Cristiana realizará su elección en abril, el PPD en mayo y el Frente Amplio en julio, en medio del surgimiento de distintas corrientes y nombres que buscan asumir la conducción. Tanto en el PPD como en la DC, la renovación de directivas se perfila como una instancia para recomponer liderazgos y ordenar posiciones en la oposición. En el PPD, el jefe de la bancada de los diputados, Raúl Soto, planteó que el desafío de la tienda pasa por reafirmar una identidad propia y posteriormente tender puentes con el resto de la centroizquierda.
Nosotros estamos en una etapa de reflexión. Yo espero que se logre un consenso lo más amplio y transversal posible para una directiva que permita impulsar esta nueva etapa en conjunto con nuestros aliados políticos.
En la interna de la Democracia Cristiana hay varios militantes que plantean que la elección interna representa una oportunidad para definir el rumbo y consolidar la identidad de la tienda, sobre todo de cara al nuevo ciclo político. Y es que la convocatoria llega en un momento desafiante para la Falange, que tras una recuperación moderada en las elecciones parlamentarias, logró mantener su representación legislativa. Bajo este contexto, el senador del ADC, Iván Flores, señaló que espera que la elección interna no sea solo un recambio de nombres.
Que sea una redefinición del espacio político que debemos ocupar y debemos presentarlo frente a la ciudadanía e intentar recuperar el espacio político del centro político y de la centroizquierda política.
En el Frente Amplio, en tanto, el proceso interno se desarrolla en un contexto de tensiones políticas, debate ideológico y revisión de su vínculo con la centroizquierda. En marzo y después de las vacaciones, la expresidenta Michelle Bachelet retomará su agenda internacional, viajando a Nueva York, donde intentará sumar nuevos apoyos a su controversial nominación a la Secretaría General de Naciones Unidas. Desde la oposición no disminuyen las críticas, quienes piden quitar el respaldo a la exjefa de Estado. Tenemos detalles con Danilo Ormeño.
De vacaciones por 3 semanas en la región de la Araucanía, se mantiene la exmandataria junto a su familia a la espera de retomar sus actividades oficiales durante el mes de marzo, enfocado principalmente en su campaña para aterrizar en la ONU. La tarea está difícil considerando el contexto interno, donde su nombre no genera consenso con la oposición, que incluso ha leído su inscripción oficial en la carrera como una presión indebida sobre José Antonio Kast, quien tras asumir deberá definir su eventual apoyo a la exmandataria. Esto ha generado tensión y duro cruce de declaraciones entre los ministros salientes que respaldan la nominación y los entrantes que prefieren ser cautelosos y dejar la decisión final para el presidente electo hoy en gira internacional. Lo que ha conocido Radio Bio Bio es que llegado marzo la ex jefa de Estado viajará a Estados Unidos para concretar nuevas reuniones e intentar sumar otros apoyos al ya obtenido por Brasil y México. El diputado de la ADC, Eric Aedo, emplazó a la derecha y en especial a la UDI a abordar el tema con altura de miras y sin pequeñeces, ya que a su juicio se trata de una nominación de Estado.
Es el momento de tener altura de miras y no mezquindad. Y en este sentido hago un llamado a la UDI. Michelle Bachelet fue presidenta de nuestro país en 2 oportunidades. Se ha ganado el prestigio no solo al interior de Chile, sino que de manera internacional. Creo que la UDI tiene que reflexionar respecto a lo que está haciendo.
Por el contrario, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, reprochó que el gobierno en ejercicio haya inscrito la candidatura sin haber un consenso claro con la futura administración.
Esto debió consultarse con el nuevo presidente electo y con el nuevo canciller. Nosotros creemos que esta candidatura no necesariamente va a contar con el nuevo gobierno y por lo tanto va a dejar mal a la propia expresidenta Bachelet y al presidente Boric.
En este convulso escenario, se estima que Bachelet centrará sus esfuerzos por tener acercamientos con los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU y que tienen poder de veto, donde se encuentra, por ejemplo, Rusia y Reino Unido. Sin embargo, el nudo estaría con Estados Unidos y la áspera o poco fluida relación entre Gabriel Boric y Donald Trump, por lo que las fuerzas estarían puestas en las gestiones que haría el nuevo gobierno si es que decide o no mantener en pie la candidatura de Michelle Bachelet.
Fue en septiembre pasado cuando el presidente Gabriel Boric anunció en su discurso ante la Asamblea General de la ONU que nominaría a la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de ese organismo. 132 días después, en La Moneda, el mandatario oficializó la candidatura con el apoyo de Brasil y México. En la ONU, sin embargo, ya daban la postulación como un hecho, pues ella y la ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Greenspan, eran las únicas precandidatas reconocidas oficialmente. Para oficializar la postulación, desde el equipo de Bachelet enviaron 4 documentos según lo solicitado por la ONU. El escrito más extenso detalla la declaración de intenciones y visión de la postulante. Con una carta a modo de resumen y un texto de 9 páginas, la expresidenta subraya la relevancia del cargo, entrega un diagnóstico del presente de la organización y reseña los desafíos que asumiría si es elegida. Bachelet dice que su visión se apoya en 4 directrices estratégicas. Así, habla de una reforma institucional con propósito que busque optimizar los procesos y gestionar mejor los mandatos existentes. De ese modo, dice, se podría fortalecer la capacidad institucional mediante la eliminación de duplicidades y la simplificación de la burocracia. Bachelet profundiza también en el rol que debiese asumir la ONU y su capacidad de ser percibida como útil y cercana a las personas. Asimismo, plantea que la institución debe reafirmar los principios fundacionales para preservar la paz, defender la dignidad humana, sostener el derecho internacional y promover progreso social. Para Jorge Canelas, ex cónsul general de Chile en La Paz durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, la declaración de intenciones de Bachelet es muy general y no presenta nada nuevo. Dice muy poco, porque hace décadas que todo el mundo sabe que Naciones Unidas está en una situación de que no es capaz de afrontar eficientemente los principales asuntos que hicieron que se creara. Dice en el Mercurio que, por ejemplo, la ONU ha perdido relevancia a la hora de impedir los conflictos, mucho menos en terminarlos. Mientras tanto, para el ex canciller de la propia Bachelet, Mariano Fernández, militante de la ADC, el documento deja ver que se trata de una presentación y propuesta de alguien que conoce bien las Naciones Unidas, sus instituciones, sus fortalezas y sus debilidades. La abogada internacionalista Paz Zárate coincidió: creo que la carta muestra que está muy bien asesorada. Se nota que es un mensaje que está muy madurado, y agrega que se me ocurre que ella está siendo asesorada por gente no solo chilena, es decir, al ser una postulación tripartita, haya recibido feedback de México y Brasil. Pero Canelas insistió en que su primera impresión de la carta de intenciones es muy pobre y pone en duda que la experiencia de Bachelet sea suficiente. En el escrito se presenta muy generalmente su experiencia. Yo he sido presidenta. Ya fue presidenta, pero no suficiente para que la gente se forme una idea de qué es lo que ella haría para reformar la ONU, de forma tal de hacerla una organización diferente a lo que es ahora, que es una cosa costosa e ineficiente. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero ha habido muchas críticas, pero también apoyo. Y, ojo, vamos a ver qué sucede con Estados Unidos, con la candidatura de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, que ha sido una admiradora, por ejemplo, de Fidel Castro, que el régimen cubano está a la baja, muy a la baja, y ha recibido un ataque frontal del gobierno de Donald Trump. Puede ser muy, muy peligrosa esa situación. Y además, los dos gobiernos que están apoyando en estos instantes a Michelle Bachelet son dos gobiernos de los países más grandes de América Latina, México y Brasil, pero son dos gobiernos de izquierda. Habría sido muy bueno que en esa presentación hubiese estado un representante de un gobierno de derecha para que fuera una candidatura más transversal. Hasta el momento eso no ha sido así, al menos públicamente. Va a ser difícil la candidatura de Bachelet. Los argentinos tienen un candidato potente, joven, que es un alto funcionario de Naciones Unidas, que ha sido exitoso, pero además que su nombre es Javier Milei. Y todos sabemos la relación que tiene Milei con Donald Trump. Algunos dirán que Inglaterra podría oponerse a un candidato argentino, pero también sabemos que Milei se ha ido acercando progresivamente a Londres y que, por lo tanto, posiblemente en este nuevo acercamiento entre Buenos Aires y Londres, el tema de la candidatura argentina también se esté conversando.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1,006,600 pesos.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos. No realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Hay tasas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCorp, simula tu inversión en unioncorp.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCorp, creciendo contigo, construyendo confianza.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Ocho de la mañana, 15 minutos.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 15,5 grados, la humedad es del 64%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar totalmente despejado y una temperatura máxima, atención, de 34 grados. Para mañana la temperatura va a bajar en la capital, porque para mañana se espera una máxima de 29 grados, pero hoy serán 34 grados y hay que mirar bien lo que va a ocurrir al interior de la región metropolitana, porque se esperan temperaturas altas en la zona norte de la región metropolitana, y eso naturalmente que es una complicación. 35 grados se espera, por ejemplo, en Colina, 35 grados en Santiago Norte, 34 grados en Santiago Poniente. Son temperaturas altísimas las que se esperan durante esta jornada. Tenga precaución, se lo hemos anunciado además durante toda esta jornada. Toda la zona central va a estar con temperaturas altas. Por ejemplo, en la región de O'Higgins se esperan 33 grados en Rancagua, en Rengo, 32 grados en San Fernando, en Santa Cruz. En la costa baja la temperatura naturalmente, en Pichilemu solo se esperan 22 grados. Y en la zona de más al sur, en Curicó, por ejemplo, en la región en el Maule, se esperan 33 grados en Curicó, también 33 en Molina, 33 en Talca, 32 en Cauquenes, 31 en Linares y 31 en Parral. Tenga precaución porque evidentemente se esperan altas temperaturas y por lo tanto hay que tener precaución con los incendios forestales. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes el cielo está totalmente despejado, la temperatura alcanza los 14 grados, la humedad es del 67%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 24 grados. Para mañana en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado, variando a despejado, y una temperatura máxima de 21 grados. Pero atención, porque en la región de Valparaíso, también en la zona interior, se esperan altas temperaturas. 35 grados en San Felipe, también 35 grados en Los Andes, 32 grados en Villa Alemana, en Quilpué, también en La Calera y Quillota, 32 grados, 31 grados en Casablanca. Por lo tanto, también ahí hay que tener precaución. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, el cielo está despejado. La temperatura alcanza a los 13 grados, la humedad es del 88%. En Concepción se espera un día que va a estar despejado durante esta jornada, con una temperatura máxima de 22 grados. En la tarde va a haber viento entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un hombre que conducía en estado de ebriedad atropelló y quitó la vida a dos personas durante esta madrugada en Huechuraba. El gobierno valoró la decisión de la Corte Suprema de Colombia tras autorizar la extradición a Chile de Dayonis Orozco, responsable del homicidio del exteniente de Carabineros Emanuel Sánchez. Llegó el día. Hoy se conocerán los nombres de los subsecretarios y delegados presidenciales del gobierno de José Antonio Kast en medio de presiones de los partidos del sector. La segunda sala de la Corte Suprema dejó en acuerdo la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, investigado en una de las aristas del caso Audio. Tras una semana marcada por las críticas de la oposición, la expresidenta Michelle Bachelet retomará en marzo su agenda internacional con miras a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 20 minutos.
Auditores nos informan que en sectores de la comuna de Ñuñoa siguen sin energía eléctrica desde ayer a las 22:40. Vivo en José Domingo Cañas con Monseñor Eizaguirre Ñuñoa, sin energía eléctrica, nos dice uno de nuestros auditores. Otro auditor nos dice, Ñuñoa, Avenida José Domingo Cañas, 1640, con Monseñor Eizaguirre, desde anoche sin energía eléctrica. En él ha aplazado la vuelta de la luz en varias ocasiones, nos dice otro de nuestros auditores. Agradecemos a los auditores que se comunican con nosotros, que nos informan. Es fácil, usted nos puede llamar por teléfono al 800-810-810. La llamada es gratuita por teléfono 800-810-810 o nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video al WhatsApp al más 56-99-207-888. Se lo voy a reiterar, más 56-99-207-888. A dos años de la tragedia aérea en el lago Ranco, en la que falleció el expresidente Sebastián Piñera, su familia, autoridades y vecinos participaron en una misa en el muelle donde fue depositado el cuerpo del exmandatario. Su viuda, Cecilia Morel, agradeció la instalación de una placa conmemorativa y destacó el cariño de la ciudadanía. Tenemos detalles con Nicolás Silva.
Este viernes se cumplieron dos años desde el trágico accidente aéreo en el que murió Sebastián Piñera, luego de que el helicóptero que pilotaba capotara en las aguas del lago Ranco en medio de una intensa lluvia que se registró en la zona. Para conmemorar el segundo aniversario de la tragedia, su familia, autoridades y la comunidad participaron en una misa en el mismo muelle donde se recuperó el cuerpo del exmandatario. La viuda del expresidente, Cecilia Morel, agradeció a quienes asistieron a la ceremonia.
Estar en los lugares donde estuvo su cuerpo, muy bonito. Agradezco mucho al alcalde, agradezco a las autoridades, agradezco a todos quienes nos han acompañado hoy día y siempre. Muy agradecida y, como le digo, muy tocada en mi corazón.
El encuentro también contó con la presencia de la hija mayor del exmandatario, Magdalena Piñera Morel, quien valoró una placa conmemorativa que inauguró el municipio de Lago Ranco en el muelle para recordar a Sebastián Piñera.
La placa muy linda, la agradezco al alcalde, al Consejo Municipal de la comuna de Lago Ranco, además que eligieron una frase que es muy simbólica: sueña con un país unido, en paz, donde todos podamos desplegar nuestros proyectos de vida, en libertad, con seguridad. Mucha pena, pero mucha gratitud.
La hermana del expresidente, Magdalena Piñera Echenique, fue una de las sobrevivientes del accidente aéreo del 2024 y afirmó que es gratificante que la gente reconozca el trabajo del exmandatario a dos años de su muerte.
Mal que mal, en este muelle salió mi hermano Sebastián sin vida. Bueno, para nosotros como familia es muy bueno y es muy gratificante ver que la gente reconozca el trabajo que hizo Sebastián con mucha fuerza, con mucha energía, porque fue un hombre que amaba mucho Chile.
A la ceremonia asistieron autoridades regionales y exministros de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, como Carolina Schmidt y Gerardo Varela, que lideraron los ministerios de Medio Ambiente y Educación respectivamente. La misa en Lago Ranco se suma a otras ceremonias que se realizaron en el resto del país para recordar los dos años por la muerte del expresidente. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
A dos años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, a lo largo del país se desarrollaron diversas actividades para recordar su figura y legado. Sin embargo, las conmemoraciones no se limitaron solo a actos simbólicos, sino que también abrieron espacio para la reflexión política. Exministros de su gobierno destacaron su estilo pragmático y algunos incluso se aventuraron a plantear que, de haber estado con vida, Piñera habría vuelto a competir por el sillón presidencial. Él sería presidente de la República electo y probablemente habría ganado en primera vuelta, sostuvo el exministro de Salud Jaime Mañalich en conversación con Radio Duna. En ese mismo contexto, otro de los actores que se refirió al aniversario de la muerte del exmandatario fue el presidente electo José Antonio Kast. Tras regresar de su gira por Europa y a su llegada a la denominada moneda chica, el líder republicano fue consultado respecto de si haría un mea culpa por las duras críticas que mantuvo contra Piñera en el pasado, considerando que se declaró opositor durante sus gobiernos. En respuesta, Kast evitó abordar directamente estos cuestionamientos y optó por destacar las cosas positivas del legado del ex jefe de Estado.
Hemos dejado atrás las diferencias porque hoy día buscamos las cosas que nos unen. En política uno siempre tiene diferencias con distintas miradas políticas y es legítimo. Yo siempre he dicho que hoy día necesitamos una oposición, pero una oposición constructiva.
Pese a las críticas que marcaban su relación con el piñerismo, en la próxima administración de Kast se espera la incorporación de varias figuras ligadas a los gobiernos de Sebastián Piñera. Entre ellas, Claudio Alvarado, de la UDI, quien asumirá como ministro del Interior y había trabajado en la Secretaría General de la Presidencia de Piñera. José García Rubinot, de Renovación Nacional, futuro titular de la Secretaría General de la Presidencia. Catalina Parot, ex Evópoli, que se repetirá el plato en Bienes Nacionales. Y también Iván Poduje, ex asesor del expresidente en el Ministerio de Obras Públicas, quien llegará a Vivienda. Para la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, no resulta extraño que hoy exista una valoración transversal de la figura de Sebastián Piñera, tanto de sectores de la derecha como también desde la izquierda.
Entonces, no es raro que hoy día exista una evaluación positiva y transversal de la gestión que él hizo y que mucha gente echó de menos durante este gobierno, el que va saliendo, y que espera que se retome con el gobierno actual.
Pero el acercamiento de José Antonio Kast al piñerismo no se limita solo a las definiciones de su próximo gobierno. También se refleja en gestos políticos concretos, como la reunión que sostuvo con la familia Piñera Morel tras ganar la elección presidencial, instancia a la que recibió su respaldo y apoyo a la futura administración.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 26 minutos.
Vecinos del sector Ríos de Chile, en Penco, dijeron estar en total incertidumbre tras el incendio forestal que dejó más de 700 departamentos quemados. Desde el gobierno señalaron que avanzan en la entrega de ayuda y que se trabaja en la instalación de aldeas de emergencia para los damnificados. Nos informa Óscar Valenzuela.
Según las cifras entregadas por el Ministerio de Desarrollo Social, son más de 4.000 las familias damnificadas por la emergencia de los incendios forestales. De ellas, 3.232 son de la comuna de Penco y el 96% tuvo pérdida total de vivienda y enseres. Uno de los sectores más afectados es el de Ríos de Chile, donde más de 750 departamentos fueron consumidos por las llamas, quienes tendrán que ubicarse en una aldea aledaña a la espera de la construcción definitiva. Alexandra Acuña, su presidenta, dijo que no tienen claridad de los procesos.
Pero tiempos, fechas, nosotros no sabemos. Ya solo sabemos que estamos con la incertidumbre de que hay vecinos que aún están viviendo acá, que están en carpa, que tengo gente que a lo mejor ya en los albergues no va a poder estar, que a lo mejor en un familiar no los van a tener, y están con la incertidumbre de dónde van a estar antes de invierno. O sea, esta solución se tiene que dar antes de invierno. O sea, nosotros exigimos que en abril ya por lo menos estén construyendo estas viviendas de emergencia.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo que por lo mismo se requiere avanzar bajo la tutela del Ministerio de Vivienda en estas aldeas y que para ello es necesario que lleguen pronto las viviendas de emergencia.
El último balance que ayer nos entrega Senapred, tenemos 768 departamentos focalizados en Ríos de Chile. Y mi preocupación es que Senapred me dice que para esas personas habría solo el bono acogida. Y me indica que el camino es que el Ministerio de Vivienda permita la habilitación de villas transitorias.
El subsecretario general de Gobierno, Ervin Díaz, se refirió a las ayudas que pueden optar las personas damnificadas, entre ellos el bolsillo electrónico para reconstrucción, proceso que se realizará durante este fin de semana.
Nuestro propósito es que durante el mes de febrero ya estemos, paguemos los bolsillos electrónicos de emergencia para la autoconstrucción y asimismo tengamos ya el levantamiento de, como lo conversamos con el alcalde también, el levantamiento efectivo de la cantidad de viviendas de emergencia que las familias han optado y han elegido. Esa es nuestra meta.
En medio de la entrega y gestión de ayudas, vecinos del sector Ríos de Chile denunciaron también que hay personas que están buscando ser ingresadas a las fichas FIBE. Sin embargo, no serían damnificados y solo estarían buscando aprovecharse de la situación.
una persona fue detenida por su presunta vinculación con estafas a damnificados por los incendios forestales en la región del Biobío. El modus operandi consistía en hacerse pasar por dirigente de un comité de viviendas y solicitar pagos para agilizar trámites de reconstrucción. Tenemos detalles con Camila Elso.
Una situación grave que denunció una familia, un matrimonio y sus tres hijos, que lo perdió absolutamente todo en medio de los incendios forestales en la comuna de Penco. Esta familia fue contactada a través de WhatsApp por una supuesta integrante de un comité de vivienda de Punta de Parra en Tomé, que le indicó que para postular debía depositar un monto previo de 480 mil pesos. Llamaron a la víctima para insistir y asegurar un cupo de una casa. Una vez depositó, le indicaron que debía esperar 24 horas porque le iba a llegar un código QR a su correo, el que nunca llegó. La jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Concepción, subprefecta Vani Ragdel, se refirió al modo de operar indicando que hay dos familias afectadas.
Eran contactadas vía telefónica, sujetos se hacían pasar por integrantes de un comité de vivienda. Para poder realizar eso, ellos requerían el depósito vía transferencia electrónica de montos que fluctuaban entre los 480 mil pesos, 385 mil pesos. Una vez que la gente realizaba la transferencia, iban a recibir supuestamente un código. Esta familia, al ver que el código nunca llegó, volvió nuevamente a insistir, tomar contacto, pero ya lamentablemente el teléfono no contestaba y posteriormente ya se encontraba apagado.
Como era de imaginarse, la víctima fue bloqueada y no pudo tener más contacto con la mujer. Utilizaban el nombre del Comité de Vivienda Talita Cum, que sí benefició a familias y fue entregado por el gobierno el año pasado, pero ya no está en vigencia. Así lo confirmó la jefa de la PDI, la prefecta inspectora Claudia Chamorro.
Existió como tal, no está en vigencia hoy, pero sí operó regularmente, entonces las personas están tomando nombre de aquello para estafar a las personas que están damnificadas.
El delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco, cuestionó el actuar refiriéndose a la detención de una mujer de 29 años.
Una estafa a una persona mayor precisamente jugando con la ilusión de un damnificado. Y podemos confirmar, ya me lo ha dicho la Policía de Investigaciones, que hay una persona detenida, una mujer, en la ciudad de Los Andes.
A través del RUT llegaron a la persona a la que le transfirieron los dineros. Estaba efectivamente en Los Andes, en la región de Valparaíso, a más de 500 kilómetros de los damnificados. Era un hombre, un supuesto intermediario, que transfirió los montos a la mujer que fue detenida por el delito de estafa.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Ocho de la mañana, 32 minutos.
Nos trasladamos de inmediato hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Benjamín Guerrero.
Claro, los artesanos con salas en las inmediaciones de La Vega, esto es la comuna de Recoleta, un hombre sin vida tirado en la vía pública, personal policial ya se encuentra en el lugar con las cercas para poder delimitar este sitio del suceso. Se está indagando si esta persona habría fallecido mediante la intervención de terceras personas o corresponde a una muerte por causa natural. De hecho, viene llegando el servicio médico legal que va a poder realizar las pericias de rigor junto a personal policial acá en el lugar, en los artesanos con salas, en donde se mantiene esta persona sin vida, tirada en la vía pública, en las inmediaciones de La Vega. Nosotros estaremos ampliando información mediante, obtengamos también parte de la información de los peritajes de personal policial en el lugar. Biobío, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Biobío Deportes es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Hoy desde las 18 horas en el curso central, Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, la dupla chilena de Nicolás Charry y Alejandro Tavilo se mide ante el binomio de Iván y Matej Sabanov en el duelo de dobles de la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia. De ganar este partido, el cuadro nacional enfrentará a España en la fase de octavos de final. En el fútbol internacional, el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe al Girona en duelo correspondiente a la 23ª fecha de la Liga de España. En este mismo torneo y con transmisión de BioBio Deportes, el Elche de Lucas Cepeda visita al Real Sociedad en Anoeta. Tenemos todos los detalles con Felipe Espina.
Luego de las victorias de Tomás Barrios Vera y Alejandro Tavilo ante Dusan Lajovic y Ognjen Milic, respectivamente, Chile vence por 2-0 a Serbia en la serie de Copa Davis que se disputa en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional. Barrios Vera, que dio el primer punto a Chile, valoró el apoyo emocional de Nicolás Massú durante su partido.
Me habló mucho, sobre todo en los momentos difíciles. En el segundo set, yo estaba bien complicado, me empezó a decir que para esto yo trabajé toda mi vida, para este tipo de partidos, para este tipo de momentos, para esto me he sacrificado mucho. Empezó a decir que me lo merezco, que lo vaya a buscar. Que lo sentí mucho el apoyo del Nico.
La serie continúa hoy con el duelo de dobles que enfrentará a Nicolás Jarry y Alejandro Tavilo ante el binomio serbio de los gemelos Iván y Matej Savanov. De ganar, el cuadro nacional deberá enfrentar en octavos de final a España. En el fútbol local, hoy se disputarán tres partidos de la segunda fecha del torneo de Primera A. A las 12, el campeón Coquimbo se mide ante Palestino. A las 6, O'Higgins recibe Deportes La Serena. Y desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental, Colo-Colo será local ante Everton. La fecha 2 continúa el domingo y en el duelo más destacado, Huachipato recibe sin público en Talcahuano a Universidad de Chile. El DT de los Azules, Francisco Meneghini, adelantó el choque ante los acereros.
Esperamos que este partido vaya más por los carriles normales y podamos, como bien decís, mostrar una buena versión.
El duelo será transmitido por BioBio Deportes desde 12:15 de la tarde. En el fútbol femenino, la selección chilena sub-20 igualó sin goles ante Colombia en el segundo partido del grupo A del sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay. El cuadro dirigido por Nicolás Bravo es colista del grupo y su próximo duelo será ante Uruguay el domingo desde las 6 de la tarde. En el fútbol internacional, hoy desde las 14:30 horas, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a Girona en duelo correspondiente a la 23ª fecha de la Liga Española. En el mismo torneo, el Elche de Lucas Cepeda visita Real Sociedad en Anoeta, en partido que será transmitido por la radio a partir de las 16:45. Ever Saravia, entrenador del cuadro del chileno, valoró el aporte del ex delantero de Colo-Colo.
Y estamos contentos porque además es un jugador que en esos últimos metros creo que nos va a dar muchas cosas, aparte de poder jugar en varias posiciones.
El Betis, en tanto, que dirige el entrenador chileno Manuel Pellegrini, visitará mañana domingo a las 14:30 horas al Atlético de Madrid.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es el Elite. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. Envase estudio de percepción de Kantar 2024.
Ocho de la mañana, 37 minutos.
Tres muertos y un lesionado dejó un trágico accidente en la ruta entre Cochamó y Puelo, donde un vehículo cayó al mar. Se trataba de turistas de la capital, quienes, según testigos, intentaron esquivar un hoyo en una vía que es compleja de transitar. Tenemos detalles con Radio BioBio de Puerto Montt, con Damari Subiabre.
Se trata de Lorena Imone y Mauricio Gallardo, de 58 años. Además de Rebeca Cabrera, de 60 años, turistas provenientes de Peñalolén, quienes murieron tras sufrir un accidente de tránsito a baja velocidad, producto de las malas condiciones del camino, en la ruta entre Cochamó y Puelo, la que es angosta y está en un cerro que colinda con el mar. Según un testigo que transitaba atrás del vehículo, el conductor intentó esquivar un hoyo, lo que ocasionó el desbarranco del automóvil y la muerte de las tres personas ahogadas, quienes fueron rescatadas por buzos. El concejal de Cochamó, René Videla, concurrió a la emergencia y constató la situación.
Un vehículo se cayó al precipicio y cayó al mar. Lamentablemente, tres personas por inmersión fallecieron. Dos personas mayores, venían a un vehículo atrás y que venía a poca velocidad sacando el quita al hoyo y agarró ripio suelto del lado de la cuneta y cayó el vehículo. Y lamentable, porque a toda la familia, el dolor que causa todas estas pérdidas.
La persona lesionada fue trasladada hasta el Hospital Regional de Puerto Montt y se trata de un hombre de 65 años. En la capital de la región de los Lagos, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 39 minutos.
En prisión preventiva quedó el conductor de un bus detenido por su responsabilidad en el accidente que dejó dos víctimas fatales y 43 heridos en la comuna de Pitrufquén. Nos informa Roberto Neira.
La jueza de garantía de Pitrufquén, Caroline Guzmán, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el conductor que el miércoles impactó por la parte posterior a un camión que estaba estacionado a la berma derecha de la ruta 5 Sur, dejando dos víctimas fatales y 43 personas heridas de diversa consideración. Para decretar la medida cautelar más gravosa que establece el Código Procesal Penal, la magistrada consideró la multiplicidad de delitos que investiga la Fiscalía, precisando que el chofer constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. La fiscal Magna Gómez, quien investiga el caso, formalizó investigación en contra del chofer por cuasi delito de homicidio y un cuasi delito de lesiones graves. La persecutora penal relató que a eso a las 1.30 horas del 4 de febrero, el imputado no se percató de la presencia de un camión y un semirremolque estacionados en la berma derecha con las luces encendidas, chocándolos por alcance. La fiscal Magna Gómez entregó detalles del relato que prestó un testigo clave del accidente, quien precisó que el bus que había salido desde Puerto Montt rumbo a Viña del Mar iba zigzagueando por la ruta 5 Sur antes del fatal choque.
Efectivamente, dentro de los antecedentes de la investigación figura un testigo clave, que es presencial, que es una persona que transita por la ruta y que ve previo al accidente al bus zigzaguear, le prende las luces, le toca la bocina, sin perjuicio de lo anterior, el bus sigue su marcha y finalmente termina colisionando con el tractocamión que se encuentra estacionado en la ruta. Por lo que señala, presenció el accidente, se detuvo su marcha, esta es la persona que llama a carabineros y presta los primeros auxilios en la ruta.
En el accidente perdieron la vida dos jóvenes. Se trata del auxiliar del bus de la empresa Turbus, Gastón Adrián Cantero Valenzuela, de tan solo 19 años de edad, quien registraba domicilio en la ciudad de Victoria, y la pasajera Pascuala Molina Cancino, de 20 años, quien registra domicilio en Puerto Montt. Hay que precisar que la magistrada le otorgó al Ministerio Público un plazo de 2 meses para desarrollar la investigación y ordenó el ingreso del imputado al Centro de Detención Preventiva de Villarrica a petición de la defensa, que argumentó que su representado tiene domicilio en la zona lacustre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
9 personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones en Los Ángeles por lavado de activos y venta de droga. Los detalles con Maricel Venegas.
Fueron detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, BRILAC, quienes desarticularon a una organización criminal que se dedicaba al lavado de activos y a la venta de drogas. La banda estaba conformada por 7 mujeres y 2 hombres, todos mayores de edad, y la investigación, según informó la PDI, comenzó en el año 2024 y fue tras diversas diligencias que se logró la detención de estas personas. Una mujer lideraba la organización junto a miembros de su familia, quienes operaban incluso con una contadora para aparentar que los ingresos eran legales mediante la creación de una empresa de papel que consistía en un salón de belleza, aparentando legalidad tanto a la empresa como a sus ingresos, aprovechando los beneficios bancarios y el pago de licencias médicas que ésta les otorgaba. La detención de estas personas fue confirmada por el subprefecto Pablo Reinaguel, jefe de la BRILAC Concepción.
Se dio cumplimiento a 9 órdenes de detención y entrega de registros emanadas por el juzgado de garantía de Los Ángeles, las cuales se llevó a cabo tanto en la comuna de Los Ángeles como en la zona. Se logró establecer que esta organización criminal ha logrado mantener durante el tiempo ganancias de dinero producto del tráfico de drogas en la comuna de Los Ángeles, utilizando además la creación de una empresa de papel.
Los imputados fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Los Ángeles y Osorno, quedando 4 de ellos en prisión preventiva y 2 con arresto domiciliario. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 43 minutos.
Los cortes de energía que afectaron a la comuna de San Juan de la Costa en 2022 siguen generando repercusiones luego de que la empresa responsable apelara el fallo de primera instancia que la obligaba a pagar una demanda presentada por 51 familias. Nos informa Pedro Abarzúa.
Y luego de conocerse la decisión judicial, el municipio de San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno, confirmó su respaldo jurídico y acompañamiento a las familias afectadas, considerando que el tribunal estableció incumplimientos reiterados, especialmente la no reposición oportuna del suministro eléctrico, pese a tratarse de un servicio esencial. El alcalde, José Luis Muñoz, sostuvo que la resolución confirma un daño concreto a los vecinos de ese sector y que la Casa Edilicia seguirá apoyando la causa durante la etapa de apelación.
Esta demanda colectiva y obviamente el tribunal ordena resarcir e indemnizar en este caso a las familias que se demostró que tuvieron cierto un daño con respecto a estos cortes de suministros reiterativos. En este caso el grupo Saesa debió de haber cumplido en términos de oportunidad, se demostró que efectivamente ocurrió un daño.
Desde la empresa responsable, la eléctrica Saesa, indicaron que ya ingresaron los antecedentes en el marco del recurso de apelación y que continúan siguiendo el desarrollo de este proceso judicial. El caso ahora está en manos de la Corte de Apelaciones de Valdivia, mientras las familias afectadas continúan a la espera de una resolución definitiva que en primera instancia, recordemos, obligaba a la firma a pagar una multa de 1.500 unidades tributarias mensuales y compensaciones a los consumidores afectados. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
8 de la mañana, 45 minutos.
Esta información la publicó hoy día el diario El Mercurio, es muy interesante respecto de los liceos de la comuna de Santiago, o sea, pleno centro de la capital. ¿Qué dice? Hasta el 31 de diciembre fue la Dirección de Educación Municipal de Santiago la que estuvo a cargo de los establecimientos de la comuna. Hoy el Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro tomó la tutela de los 43 recintos y más de 26.000 escolares que están inscritos en ellos. De estos alumnos, de los 26.000, poco más de 12.000 corresponden a extranjeros, niños extranjeros, mientras que 14.300 son chilenos. Esto implica que la matrícula migrante, o sea, la cantidad de niños extranjeros de la comuna de Santiago, corresponde al 44,7% del total. En los establecimientos emblemáticos, que son de mayor tamaño, como el Instituto Nacional o el Liceo Número 1 Javiera Carrera, la presencia de estudiantes migrantes se mantiene en niveles bajos, 6,6% y 7,8%. Pero hay liceos donde los extranjeros superan por lejos el 50% de la matrícula. En algunos casos llega, escuche usted bien, al 90%. Prácticamente es un liceo de extranjeros. Por ejemplo, el Liceo Darío Salas tiene un 76,7% de extranjeros. El Liceo Comercial Gabriel González Videla, el porcentaje de extranjeros llega al 92,6%. Arturo Celedón, director ejecutivo de la Fundación Colunga, sostiene que la concentración de esta matrícula responde a la agrupación de población migrante en comunas específicas, incluso en barrios dentro de esa comuna. Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020, señala que este aumento impacta principalmente en el funcionamiento cotidiano de los colegios, puesto que muchos de estos estudiantes se enfrentan trayectorias educativas interrumpidas, asociadas a condiciones de vida inestables, lo que se traduce en asistencia irregular y mayores brechas de aprendizaje. Puntualiza que esto obliga a las escuelas a realizar ajustes pedagógicos permanentes, seguimiento individualizado y un trabajo intensivo con las familias, generando una sobrecarga para docentes y equipos directivos cuando no existen apoyos adicionales acordes a esta complejidad. Revisemos, a ver, algunos casos. Se lo decía, el Liceo Comercial Gabriel González Videla, extranjeros, 92,6%. Darío Salas, 76,7%. El Municipal Metropolitano de Adultos, 68%. El Polivalente José de San Martín, 63,7%. Confederación Suiza, 58,4%. Cervantes y Saavedra, 56,4%. El Industrial Eliodoro García Segers, 54,5%, el Miguel Luis Amunátegui, 54,2%, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a los liceos. En cuanto a las escuelas, Escuela República de Panamá, cantidad de extranjeros, porcentaje de extranjeros 82,1%, Escuela República de Ecuador 81,1%, Escuela Cervantes y Saavedra 78,4%, Escuela Benjamín Vicuña Mackenna 72,2% de extranjeros, Fernando Alessandro Rodríguez 75,6% de extranjeros, República del Líbano 75,4%, República de México 73,1%, etcétera, etcétera. Porcentajes altísimos de estudiantes extranjeros, tanto en liceos como en escuelas de la comuna de Santiago.
Radiograma, el informativo más completo del país. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Nueva banca preferencial de BCI, ¿te sumas?
Fue en 2023 que la Comisión para el Mercado Financiero sancionó al entonces gerente general de Cencosud, Matías Videla Solá, con una multa de 15.000 unidades de fomento por usar información privilegiada para comprar 613.026 acciones de la compañía en mayo de 2022. Los hechos se dieron mientras poseía datos reservados sobre negociaciones corporativas, lo que infringe el artículo 165 de la Ley del Mercado de Valores. La sanción fue establecida por el Consejo de la CMF y se prolongó y se informó que los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público para avanzar en otras posibles acciones legales. Contra dicha multa, la defensa de Videla en primera instancia interpuso un recurso de reposición ante la propia Comisión para el Mercado Financiero, el que fue rechazado. Luego interpuso un recurso un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que tampoco prosperó. Y finalmente, contra la resolución de la Corte de Apelaciones, recurrió ante la Corte Suprema. Y con fecha 5 de febrero de 2026, el máximo tribunal confirmó la sentencia recurrida. De esta manera, señaló Manuel Blanco, socio de Blanco, abogados y director del Departamento de Derecho Corporativo de la Universidad Finisterrae, las sanciones impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero a Videla quedaron firmes y en condiciones de ser cumplidas.
Terminó la suspensión del proceso sustantivo en la Corte Suprema y el día 5 de febrero de este año finalmente se pronunció sobre el fondo del recurso de la sentencia de la Corte de Apelaciones, confirmando la sentencia. Esta sentencia se encuentra ahora firme y ejecutoriada.
Cabe recordar que mientras el recurso ante la Corte Suprema se encontraba pendiente, los abogados de Videla interpusieron un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en determinadas normas procesales y sustantivas por considerarlas inconstitucionales. Aunque el recurso de inaplicabilidad pasó el examen de admisibilidad, en enero pasado finalmente fue rechazado en lo sustancial.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
A la crisis laboral en la atención primaria de salud en Viña del Mar, marcada por recortes a bonificaciones y beneficios históricos, se sumó un endurecimiento de los controles internos, con registro de horarios y requisitos para respaldar las labores gremiales. Un fallo obligó a la corporación municipal a devolver descuentos aplicados en los sueldos al estimar que estas rebajas no corresponden o no estaban debidamente fundamentadas. Tenemos detalles con Aníbal Rosales.
Este viernes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió los recursos de protección presentados por funcionarios de Atención Primaria de Salud de la Corporación Municipal de Viña del Mar y dejó sin efecto los actos que fijaban una nueva tabla de sueldos base que reducía remuneraciones, ordenando además restituir los descuentos ya realizados. El Tribunal de Alzada sostuvo que la rebaja fue arbitraria e ilegal, entre otros motivos porque afectaba solo a parte de los trabajadores y desconocía acuerdos. En este contexto, dirigentes sindicales aseguran que la Corporación Municipal redujo las horas destinadas al trabajo gremial, exigió marcar entrada y salida con reloj control y empujó un protocolo para justificar de manera permanente el tiempo utilizado en gestiones sindicales dentro de los establecimientos de salud. Andrea Brito, directora de la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud de Viña del Mar, afirmó que tras el fallo judicial se instaló un clima de menoscabo que, a su juicio, se expresa en la eliminación de beneficios consolidados por años.
No nos escuchan. Han quitado una serie de beneficios que son históricos y eso afecta a todo el resto de los funcionarios. Es un menoscabo constante, suena como una especie de revanchismo. Cuando hacemos memoria de cuándo nace, esto nace incluso antes. La primera vez que nosotros empezamos a notar la molestia fue por exigir el pago de las cotizaciones, llegaron a debernos 12 cotizaciones.
En esa misma línea, Elizabeth Nelson, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada de Viña del Mar, sostuvo que las medidas han terminado afectando a categorías de menores ingresos, pese a compromisos previos de no tocar esos tramos.
La reunión de consejo que se hizo, en la cual se presentaron las dos escalas de sueldo para su aprobación, ahí la alcaldesa comprometió que no se iban a tocar las categorías más bajas. Hablamos de la categoría C a la F. Situación que está pasando ahora, porque desde enero del presente año se suspendió las bonificaciones de alrededor de 240 funcionarios y familia también. Nosotros estamos, en este momento, estamos consultando a las bases respecto del apoyo para estas movilizaciones.
La Corporación Municipal de Viña del Mar, en tanto, sostuvo que las medidas apuntan a corregir prácticas heredadas sin respaldo legal y que no responden a arbitrariedad, sino a una responsabilidad institucional para ordenar la gestión, aumentar la transparencia y exigir que dirigentes y funcionarios registren sus horarios como el resto del personal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
El paciente confirmado como un nuevo caso importado de sarampión por parte del Instituto de Salud Pública, se trata de un lactante de 11 meses que viajó al extranjero sin estar previamente vacunado. Tenemos detalles con Benjamín Brante.
Desde el Instituto de Salud Pública, con fecha 5 de febrero, confirmaron el segundo caso de sarampión en el presente año. Se trata de un lactante de 11 meses, quien realizó un viaje junto a su familia a México, país que mantiene transmisión activa de la enfermedad. Respecto al estado vacunal, el paciente no se encontraba inoculado, esto a pesar de las recomendaciones realizadas desde el Ministerio de Salud con relación a la vacunación de viajeros desde los 6 meses de vida y 15 días antes de salir al extranjero. Así lo confirmó el jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, quien además aseguró el fortalecimiento de las medidas de vigilancia y un seguimiento de contactos, según el protocolo.
Se están fortaleciendo las medidas de vigilancia y de control con un refuerzo de la vigilancia epidemiológica en la red de salud y un seguimiento de los contactos según el protocolo de la vigilancia que está vigente.
Desde el ámbito académico, el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián, hizo un especial llamado a los responsables de los recién nacidos a respetar los procesos de vacunación debido a que aún no existe un brote local ni casos de transmisión autóctona del virus en el país.
Y por lo tanto es muy importante que los padres se aseguren de que los niños reciban su vacunación de acuerdo al programa ampliado de inmunizaciones.
Por su parte, el director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Cruz, enfatizó en que los viajeros pusieran especial atención si presentan sintomatologías como fiebre, escalofríos o dolor muscular.
Aparece lo que los médicos llamamos un exantema, que son como ronchas rojas en el cuerpo y también algunas lesiones en la cavidad oral.
Ya se realizó la notificación del caso a la Organización Panamericana de la Salud conforme a lo que dicta el Reglamento Sanitario Internacional.
Casi 49 toneladas de medicamentos que se comercializaban ilegalmente en la región metropolitana fueron incautadas en 260 operativos realizados entre enero y diciembre de 2025 por el Instituto de Salud Pública, con apoyo de la Policía de Investigaciones y Carabineros, entre otras instituciones, según cifras oficiales entregadas al diario El Mercurio. Los 48.789 kilos de fármacos detectados el año pasado sextuplicaron las incautaciones que se efectuaron solo un año antes, durante 2024, o sea, seis veces más, periodo en que la cifra llegó a 7.622 kilos. Este volumen, a su vez, superó las estadísticas de 2023, en que fueron encontrados 3.324 kilos con expendios irregulares. O sea, hay un crecimiento enorme año a año de la incautación de medicamentos, todo esto en forma clandestina, esta importación. Dentro de esta línea de trabajo y luego de las denuncias que se realizaron esta semana en relación con la venta de medicamentos en malls chinos, ayer se llevó a cabo un nuevo operativo que permitió incautar estos insumos en un recinto de calle Gorbea, en el barrio Meix, en Santiago. Debido a la alerta que significa la cobertura periodística del tema, los productos que habían sido difundidos a través de fotografías ya no estaban exhibidos en góndolas, sino que fueron almacenados en cajas de alimentos en las bodegas del lugar. A través de una declaración pública, el Instituto de Salud Pública informó que junto con la Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y Medio Ambiente de la